se vienen para acá.
Se vienen para acá, sí. Racedo y Doctor Ramón es la esquina en la que tienen previsto realizar el cierre de campaña. Bueno, Ramón, ¿y cómo ha estado marchando en estos últimos días la campaña? ¿Qué perspectivas tiene para este domingo?
Bueno, muy bien. La campaña, la verdad que he notado con una campaña muy alegre, muy tranquila, muy en paz, que eso es muy bueno para la democracia. Y es muy bueno también para que uno pueda expresarse libremente y poder transmitir a los vecinos las ideas y las propuestas que tienen. Así que la verdad que ha sido una campaña muy tranquila, muy sin confrontaciones, como hemos tenido otras bastante difíciles en 2015 y en 2019. Así que estamos muy contentos y con muy buenas expectativas porque, bueno, anoche tuvimos una exposición en la Universidad del Comahue sobre energía y economía, con mucha cantidad de público, de gente, con mucha predisposición a las preguntas, a las dudas. Y bueno, muy contento porque ha sido una campaña muy intensa en el sentido del trabajo, del recorrido, de tratar de estar en todas las localidades y bueno, con expectativas de cambiar la provincia, ¿no?
Ramón, nosotros estuvimos destacando en estos días que fue una campaña, no fue una campaña sucia como hubo en anteriores oportunidades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esas campañas de los carpetazos, por ejemplo.
Sí, no, eso no.
No. Bueno, eso es bueno, eso es positivo.
Yo creo que positivo, si empañó un poquito la campaña, fue este tema de que habían proscripto a Mica con el Partido de Trabajo y el Pueblo,
sí,
que me pareció una imprudencia por parte de la Junta Electoral, que bueno, que tuvieron un rápido reflejo también por la queja nuestra, y por el llamado a atención nuestro, de resolverlo rápidamente. Me pareció una imprudencia porque hay que cuidar la democracia. Podemos ganar, perder el domingo, podemos seguir luchando o no. Lo que hay que cuidar es la democracia. ¿Y cómo se cuida? Dándole la participación a todo el mundo, que todo el mundo pueda votar y que todo el mundo pueda ser elegido. Dijéramos la manera más soberana de consolidarla. Ya está naturalizada la democracia para nosotros. Por eso ha sido una campaña tranquila. Así que eso fue un poco empañando, pero bueno, se resolvió rápidamente con el mejor criterio por parte de las autoridades judiciales.
Ramón dice que ha estado recorriendo, por supuesto, me imagino, cada rincón de nuestra provincia. ¿Qué puede sacar en limpio de los reclamos, de las necesidades de nuestros vecinos?
Bueno, en principio, sacar en limpio que tenemos una provincia muy injusta, muy asimétrica, ¿no? Esto es como síntesis general. Yo creo que el tema de fondo es que es la asimetría que vivimos en la provincia. Tenemos una provincia con récords de producción, con récords de exportación, porque nunca se exportó petróleo o muy poco tiempo. Tenemos una provincia con récords de inversiones, pero tenemos una provincia con el 40% de pobres y con casi el 10% de indigentes. Entonces esto hace que tengamos que revisar la lógica política de la provincia. Esto es lo que nosotros planteamos, y por eso planteamos discutir la renta petrolera, porque el tema de fondo, desde mi punto de vista, está en dos temas. Uno es la renta petrolera y el segundo tema es la mala administración. Si nosotros podemos pedir renta petrolera y logramos la renta petrolera, pero seguimos administrando mal, no tiene sentido. Entonces hay que cambiar la dirección de la renta para nosotros y cambiar la dirección de la buena administración. Cuando nosotros decimos que hay una mala renta petrolera, para que los neuquinos sepan, de cada 100 dólares que se extrae petróleo y gas y se venden, 12 queda para Neuquén y 88 se dan a la petrolera. Entonces estamos haciendo muy mal negocio. Y el gran negocio Vaca Muerta es de la petrolera, no es de Neuquén, ni es de los neuquinos. Nos falta ruta, nos falta educación, nos falta comunicación, nos falta industrialización. Nosotros no tenemos industrialización en origen, no le damos valor al producto. Y ya nos comimos 100 años de petróleo. Creo que tenemos que repensar qué va a pasar los próximos 100 años con esta expectativa de Vaca Muerta y con esta capacidad que nos ha dado Dios, digamos, de recursos naturales para no volver a cometer los mismos errores que cometimos con los 100 años de petróleo pasado, que no quedó nada cuando se terminó. Entonces necesitamos industrializar, necesitamos reconvertir la economía, necesitamos generar energías limpias, parques tecnológicos, parques industriales. Nosotros planteamos un proyecto en serio en términos de distribución de recursos, pero también de inversión y propuesta de desarrollo.
Ramón, el Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia desde su creación, prácticamente hace casi 60 años. Y es la primera vez, yo al menos no tengo memoria en contrario, que sufre un cisma con dirigentes importantes. Rolando Figueroa ha sido una figura importante dentro del Movimiento Popular Neuquino. ¿Vos crees que al menos en esta campaña, el Frente de Todos logró meterse en medio de la disputa interna del Movimiento Popular Neuquino? Es decir, que ¿Se pudo haber sacado algún rédito de esta crisis del MPN?
Yo creo que hay que verlo el domingo eso, pero en principio los números nos dan que estamos, digamos, muy parejos los tres, y que puede ser una oportunidad para la oposición, para nosotros puede ser una oportunidad, porque ahí hasta el día lunes habían 12% indeciso, ¿no? Y esto creo que abre un signo de interrogación de qué va a pasar el domingo, y bueno, y también nos da una oportunidad, nosotros por eso tenemos entusiasmo en el sentido de ir a nuestro voto, de ir a nuestra concepción política, de buscar claramente, digamos, una gente que está identificada con nosotros, que ya nos votó en el año 2019 y 2015, y creo que hasta casi nos estaría alcanzando para ganar con esos números, mire lo que le estoy diciendo. Y en ese sentido es que hemos trabajado, de alguna manera, también esto se da producto de la pelea de la interna que tiene el MPN, ¿no? Fíjese que tenemos súper crecimiento de economía y tenemos también un empleo bastante interesante en crecimiento, y eso hace que cualquier oficialismo pueda ganar caminando, o corriendo, o con tranquilidad. Y no pasa eso, digamos, no nadie pasa los 25 puntos, y eso abre una expectativa, digamos, para toda la comunidad, ¿no? Y para nosotros también.
Sin embargo, declaraciones de esta semana del presidente de la convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Zapag, indican que está convencido de que Kosman va a ganar y que el segundo puesto se lo estaría disputando entre Rolando Figueroa y el Frente de Todos.
Bueno, está bien, esos son números que él tiene y nosotros tenemos nuestros propios números, ¿no? Cuando usted escucha a Figueroa dice que está primero, si escucha a Kosman que está primero.
Depende de quién lo diga, claro.
Claro, y depende de quién lo diga. Nosotros somos prudentes, decimos que está muy disputada la elección, que puede estar muy complicada la elección para el oficialismo, también lo digo con voz alta, y que bueno, que esto, que se dividan en partes iguales casi, da una posibilidad y una expectativa y perspectiva al frente de todo, que es la oposición, que claramente está disputando como oposición, ¿no? Los otros son oficialismo los dos.
Claro.
Si cree que alguno de los dos van a hacer algo, claramente es un pacto eso, después van a estar juntos, en tres meses están juntos.
Ajá.
Siempre fue así, nunca fue distinto. ¿Se acuerda la pelea Sobi-Zapaz, Zapaz-Sobi, la pelea Pechen-Pereira, y ahora están juntos, los vi anoche en el acto juntos. Entonces, bueno, siempre se juntan, porque en realidad se pelean para distraer. Pero más allá de que se podrían pelearse, si viene alguien que cambie las cosas, está bien. El tema es que históricamente nunca han cambiado la política y la filosofía de extraer y vender crudo y fumarse los dólares, y fumarse el destino de Neuquén, porque nos faltan ruta, nos faltan comunicaciones, nos falta industria, nos faltan vivienda, nos falta tierra, nos falta una coparticipación adecuada para los municipios del interior. Bueno, este es el escenario, y esa es la asimetría que yo planteo entre la riqueza y la pobreza, ¿no?
Uh-huh. Ramón, ¿alguna propuesta para las comunidades mapuches de nuestra provincia? Hay pendiente un relevamiento territorial
sí. Que
es conflictivo y que está impidiendo, bueno, que las comunidades vivan tranquilas en el territorio, y también las empresas petroleras, que a veces ven afectado su trabajo. ¿Cuál es la propuesta del Frente de Todos para los pueblos originarios?
Bueno, en principio nosotros lo vemos como hermanos, son vecinos y hermanos de Neuquén, son neuquinos, y la idea es que pueda avanzarse rápidamente en el relevamiento, que siempre se atrasa sistemáticamente, y se pueda discutir, digamos, si son o no propietarios de su tierra, y si son propietarios, quedarse en su tierra, y bueno, después articular con las petroleras o articular con el desarrollo productivo para que no se frene y para que todos podamos vivir, ¿no? Todos tenemos que vivir, todos tenemos que trabajar. Un poco es el planteo que nosotros hacemos. Y me parece que hay que avanzar en ese sentido. Creo que tampoco se ha avanzado en otro sentido. Siempre se ha tratado, lo que no se hace es cumplir con las normativas, como es como el relevamiento, como es, digamos, los plazos para poder avanzar rápidamente en clarificar el panorama. Y esto no es bueno, ¿no? Así que me parece que hay que generar políticas que puedan acelerar eso. Pero el criterio nuestro es que son hermanos y tienen que vivir con nosotros y tienen que trabajar. Y tenemos que respetar su cultura. Me parece que claramente se puede respetar y se puede desarrollarse la economía en comunidad, ¿no?
Ramón, volviendo al tema de esta simetría de la que usted hacía referencia, ¿no? 40% de pobreza, 10% de indigencia en nuestra provincia, que no se diferencia mucho de lo que está ocurriendo en otros lugares de nuestro país, solo que aquí en la provincia siempre fue desigual, nunca... Se logró equiparar esto. Y acuerdo a lo que usted nos dice, la propuesta del Frente de Todos sería, para revertir esta situación, modificar la renta petrolera y administrar mejor, porque hablaba de mala administración provincial.
Claro.
Por ahí va.
Usted me decía que es cierto que estamos en los niveles de todo el país, pero lo que no es menos cierto es que Neuquén es rico.
Sí.
Lo que no es menos cierto es que tiene súper explotación de petróleo. Estamos en récords. Leí el diario el lunes que decía que febrero contra febrero creció el 34%. Ahora, eso no lo ve la gente. ¿Por qué digo que no lo ve la gente? La gente la ve pasar. Entonces nosotros hacemos, vanagloriamos que tenemos Vaca Muerta, vanagloriamos que vamos a ser la potencia energética de Latinoamérica, vanagloriamos las superinversiones que vienen, pero todos los beneficios son para las petroleras. Todos los beneficios que se han discutido últimamente son para, inclusive el último decreto donde les permite sacar dividendos, donde les permite ingresar casi sin restricciones o con menos restricciones todo lo que es importación y equipamiento. Yo estoy de acuerdo en todo eso, ¿eh? Ahora, también estoy de acuerdo en que discutamos una mejor renta para los neuquinos. Nosotros decimos pasar al 24, con eso obra pública, con eso industrialización y con eso educación, que es lo más importante, ¿no? No para gasto corriente, porque si no seguimos con el mismo camino. De eso hablo, de una buena administración. Y me parece que la diferencia que nosotros planteamos es que no es menos cierto que es una provincia rica y que no se merece el nivel de pobreza, ese nivel de pobreza que tiene.
Claro que sí.
Históricamente lo que ha ocurrido entonces es que los gobiernos se han sentado con las petroleras a ver cómo las petroleras pueden ganar más.
Correcto. ¿Cómo le dan previsibilidad? Pues, ¿cuál es la previsibilidad?
Sí.
Ese concepto, ¿vio?, del neoliberalismo, de la previsibilidad.
Sí, sí.
¿Sí? Garantía jurídica, ¿vio? Lo escuché esa palabra, que es tremenda, ¿vio?
Así es, no viene
eso de arrodillarse.
No hay garantía jurídica.
En otras palabras, es arrodillarse, ¿eh? Y ser delegado de las petroleras, y ser gerente de las petroleras. Si Jorge Zapata es gerente de las petroleras, si Gutiérrez es gerente de las petroleras, ¿y cómo va a ser gerente? Va a ser gerente de Zapata, y Zapata va a ser el gerente de las petroleras mayor. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, sí.
Entonces, nosotros no queremos ser gerente de las petroleras, queremos representar a los neuquinos. Sí. Hace unos 5 o 6 meses, ustedes recuerdan porque lo cubrieron, vino el embajador de Estados Unidos, estuvo 10 días acá en Hilton. ¿Sí? Y estuvieron en el gran encuentro de este gas y petróleo internacional que se hizo con muchas pompas, con muchas flores. Y se discutió todo esto que planteaba recién yo, el tema de sacar los dividendos, el tema de la previsibilidad de las inversiones, el tema de flexibilizar el tema de las importaciones. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y no lo culpa al embajador de Estados Unidos porque él vino a defender sus intereses. El tema es que de este lado nadie defiende los intereses de Neuquén. Nadie, ningún neuquino le pidió más renta petrolera a las petroleras, ya que le dimos tanto beneficio, repartía algo, y lo que yo estoy planteando es hasta conservador el 24%.
Claro.
Termina siendo conservador, entonces nadie defiende los intereses de los neuquinos. Y tenemos todos los problemas que tenemos. No tenemos ruta en el interior, ni hablar. En el oeste, ni hablar. En el norte, ni hablar. No tenemos servicio en el oeste. No tenemos tierra para los pobres. No tenemos tierra para la clase media. No tenemos tierra para los trabajadores. Entonces, algo está pasando. Y lo que está pasando es una mala distribución del ingreso. Es la puja distributiva. Que estamos, digamos, un tipo que no nos defiende bien. Que tiene que ser el gobernador.
Ramón, concretamente, ¿con qué proyectos o de qué forma resolvería un tema importante en nuestra provincia que tiene que ver con el acceso a la tierra y la vivienda, y en el caso de la provincia, de la ciudad de Neuquén en particular, con alquileres para aquellos que no tienen acceso por las nubes? Ahora en dólares incluso cobran.
Tremendo. Con una ley de emergencia de tierra. Lo digo por experiencia, porque esto nosotros lo hicimos en Cutralcó. Yo el primer día que ingresé a intendente, ya en el año 2007, mira, hace bastante tiempo, la primera decisión que tomé el día 11 fue declarar emergencia de tierra a la ciudad, en emergencia de tierra y vivienda. Lo que hay que declarar es a la provincia en emergencia de tierra y vivienda. Entonces, y pedir que los municipios adhieran, ¿sí? Porque la potestad de la entrega de la tierra en los ejidos municipales es de los municipios, no es de la provincia. Entonces, con ese criterio se vive lavando la mano el gobernador, ¿me entiendes lo que le digo? Se vienen lavando la mano los gobernadores. Nosotros queremos hacernos cargo del problema. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Con una ley de emergencia de tierra y vivienda que adhiera a los municipios y con un presupuesto para entregar más, lotes masivos. Loteos sociales, loteos de trabajadores y loteos de sectores más acomodados. Para claro. todo lote, con servicio. Este modelo que yo estoy planteando, nosotros lo planteamos en Cutralcó, no tenemos ninguna toma. Hemos entregado en los últimos 5 años 5.000 lotes. Uh-huh. ¿Sí? Y con servicio, porque si usted entrega lotes sin servicio y sin mensura y sin planificación urbanística, es un desastre la ciudad. Son un desastre. Uh-huh. Entonces, planificación urbanística, loteo masivo y con servicio. Y después hacer planes de vivienda, tres tipos. Uno, banco solidario de materiales, que nosotros también lo estamos aplicando acá, que es para los loteos sociales, donde le provees materiales y se autoconstruye su vivienda. Este es un modelo, nosotros nos da mucho resultado, hemos construido más de 600 viviendas con esta mecánica. Uh-huh. Después cooperativas de vivienda para policía, para jubilados, para empleo del Estado, para empleados municipales, porque es más fácil para hacerle descuento por planilla, para cobrarle, porque no hay que regalar nada, claro. ¿Entiendes? Y después, crédito hipotecario, esa es la mecánica que nosotros estamos planteando para resolver el problema. ¿Sabe el problema grave que hay de la vivienda, del alquilar?
Sí, ¿cuál?
Es gravísimo, en la cordillera es insoportable,
sí,
es
tremendo,
una explosión.
Tremendo, tremendo, porque alquilan de marzo a diciembre.
Claro,
además.
porque como hay casi temporada permanente, porque es tan hermoso Neuquén, que va todo el mundo sí. a pasear, casi, entonces la gente le alquila al turista, no le alquila al trabajador, no le alquila al vecino. Y esto se genera un cuello botella, porque ni con plata puede alquilar, no hay para alquilar.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué prolifera el negocio inmobiliario? Porque se deja que prolifere, no hay que estar en contra de lo que hace el negocio inmobiliario. Lo que tiene que tener un estado activo que haga que ese negocio baje, que ese negocio sea más competitivo, digamos que tenga mayor acceso a la gente. Con loteos sociales masivos, con loteos de sectores medios masivos y con loteos de sectores más acomodados masivos en condiciones de igualdad para todos, ahí se puede resolver el problema de la tierra. Pero es urgente esto porque esto va a estallar en pocos meses.
Ramón, le agradecemos muchísimo este contacto. Mucha suerte para este domingo, como le hemos deseado a todos los candidatos. Se nos pasó el tiempo, pero le agradecemos estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
Un abrazo.
Hasta pronto. Las noticias.